Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
La tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todos los astros que coronan el firmamento, las Pléyades, las Híades y el poderío de Orión, también dos ciudades de míseras gentes, en una había bodas y convites y novias a las que la luz de las antorchas conducían por las ciudades de cámaras nupciales. Muchos cantos de bodas alzaban su son, jóvenes danzantes daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles y fórmiges, mientras las mujeres se detenían a la puerta de los vestíbulos maravilladas. La otra ciudad estaba sitiada por dos ejércitos de tropas que brillaban por sus armas. Las crías esposas y los infantiles hijos defendían el muro. Los demás salían y al frente iban Ares y Palas Atenea, ambos de oro y con áureas ropas, bellos y esbeltos con sus armas como corresponde a dos dioses. También un mullido barbecho, fértil campiña, ancho. En él muchos agricultores guiaban a las parejas de acá y allá, girando como torbellinos. También un dominio real, tres agavilladores había de pie, y detrás de ellos había chicos que recogían las brazadas. Entre ellos se erguía el rey, silencioso, sobre un surco con el cetro. También una viña muy cargada de uvas, también un pastizal enorme para las blancas ovejas en una hermosa cañada, también una pista de baile como aquella que en la vasta Creta fabricó Dédalo para Ariadna, también...
Y bueno, ¿cómo dices tú? Un poco afanado, apresurado, apeñuscado, pero conciso, ¿no creen? El antiguo mundo griego en un poco más de un minuto. O bueno, en realidad no, este no es el mundo griego. Mejor dicho, sí lo es, pero no lo es. Y si les dijéramos que todo lo que les acabamos de contar es un escudo de bronce, ya saben... como esas enormes piezas de madera que los barcos vikingos cargaban en los costados de sus embarcaciones, para protegerse de las flechas francas y anglosajonas. O como ese disco metálico azul, rojo y blanco que el Capitán América usa como frisbee. Así, igualito uno de esos. Solo que este es el escudo sobre el que Aquiles lleva grabado su mundo entero.
¿Que si todo eso podría de verdad caber en un escudo? ¿Y qué si no? Homero en su Ilíada nos dice que sí, y con eso nos basta y nos sobra. Es que de eso se trata nuestro programa de hoy, queridos oyentes, de dar la vuelta al mundo en un escudo. Aunque tal vez el escudo se nos quede un poco chiquitico. A fin de cuentas, este mundo es mucho más ancho que el mundo griego. Vamos a necesitar algo más grande, más ambicioso, más rimbombante. Ya no una pieza de bronce, sino una tabla periódica completa. Ya no un escudo de mirmidón, sino el arsenal de todos los ejércitos de la historia entera. Ya no la Agora de Atenas y el Mar Jónico, sino todos los palacios de gobierno y todos los océanos de la Tierra. Ya sé, vamos a necesitar dos casas. Vamos a darle la vuelta al mundo en un escudo y dos casas. Así que dejen que seamos su Phineas Fogg y su Passepartout y agárrense de la silla porque nos fuimos. Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas.
Empezar aquí, entre los pisos tercero y cuarto del número 11 de la calle Simón Cruvelier, en París. Una mujer de unos 40 años está subiendo las escaleras. Viste un largo impermeable de Sky y lleva en la cabeza una especie de gorro de fieltro en forma de pan de azúcar, algo parecido a la imagen que se suele tener de un gorro de duende, dividido en cuadros rojos y grises. La mujer mira un plano que lleva en la mano izquierda. En realidad, en la hoja se han bosquejado no uno, sino dos planos. El primero, arriba y a la derecha, permite localizar la casa más o menos hacia la mitad de la calle Simón Cruvelier, la cual divide oblicuamente el cuadrilátero que forman las calles Médéric, Jardin de Chazelle y Léon Jost en el barrio de la Plaine Monceau, del distrito 17. El segundo, arriba y a la izquierda, representa la sección del edificio, indicando esquemáticamente la disposición de los pisos y precisando el nombre de algunos vecinos: señora Nocher, portera; señora de Beaumont, segundo derecha; Barthe Blut, tercero izquierda; Remy Rorschach, productor de televisión, cuarto izquierda; doctor Danteville, sexto izquierda; así como el piso deshabitado del sexto derecha que ocupó hasta su muerte Gaspar Winkler, artesano.
Ya lo oyeron, ¿no? Bienvenidos, welcome, willkommen, bienvenue a París, 1975, Simon Cuvelier. ¡Ay, pero no les dimos la bienvenida a la narración en la que estamos! Sí que somos descomedidos, inhospitalarios, groseros, pero bueno, no pasa nada. Y es que darles la bienvenida a un mundo es darles la bienvenida a la narración en la que estamos. Están pero de atar, dirán ustedes, de lobotomía, de cuarto colchado, de camisa de fuerza, de Xanax y de Prozac. No, frescos. Eso ya lo iremos aclarando. Por ahora solo les decimos bienvenidos, welcome, willkommen, bienvenue a la vida de instrucciones de uso del escritor francés Georges Perec.
Y es que verán, escogimos esta casa, el escudo y la casa que vendrá por una razón. Necesitamos estar listos. Pero, ¿listos para qué? Pues listos para el día en que el mundo vuelva a sentirse ancho y plástico bajo nuestros pies. Llevamos así tanto, pero tanto tiempo, abordando cruceros de cuero en la sala para no ahogarnos en un mar de sábanas, enviando abrazos por satélites que son como joyas de fantasías comparadas con rubíes, guardando nuestros pulmones de ese aire enfermo y perdiendo nuestras vidas en el proceso. Y bueno, es verdad que para muchos de nosotros la vida está retornando a su estado anterior, que ya muchos cogemos buses, bailamos en fiestas, viajamos en aviones, pero el miedo persiste. Quizás nos tome un buen tiempo deshacernos de él. Justamente es por eso que necesitamos estar listos.
¿Y qué es estar listo sino venir a esta casa parisina? En realidad, queridos oyentes, esta más que una casa familiar es una casa de vecinos. Algo así como una casa llena de apartamentos, un conjunto, para decirlo al horror. ¿Cómo explicarlo? Imagínense que están frente a un edificio de 9 pisos hacia arriba y de una anchura como de 10 pisos. Hay un piso subterráneo, donde están las calderas de calefacción y algunos sótanos. El primer piso, donde hay algunas tiendas y donde nos recibe la portera, la señora Nocher. Y luego pisos y pisos de vecinos más y menos pudientes, más y menos solitarios, más y menos extravagantes. Todas esas vidas moviéndose al unísono, todos esos cuartos atiborrados de mundo. Barthe Blut, Marquiseau, Orlovska, Altamont, Fullerot, y hasta el mismísimo Winkler, que por poco y conocimos. Pero bueno, ¿qué tal si mejor nos colamos en el dúplex del quinto a la izquierda?
El vestíbulo del gran dúplex de los Rorschach. No hay nadie. Las paredes están esmaltadas de blanco. En el suelo hay losas de lava gris. Un solo mueble, en el centro. Un gran escritorio imperio, cuyo fondo está provisto de cajones separados por columnitas de madera, que forman un pórtico central en el que está empotrado un reloj, cuyo elemento escultórico representa a una mujer desnuda tendida junto a una pequeña cascada. En el centro del mueble destacan dos objetos: un racimo de uvas, cada grano del cual es una delicada esfera de vidrio soplado, y una estatuilla de bronce que representa a un pintor, de pie, junto a un gran caballete, adelantando el torso y echando ligeramente la cabeza hacia atrás. Lleva bigotes largos y afilados y una cabellera rizada que le cae sobre los hombros. Viste un ancho jubón y tiene la paleta en una mano y un largo pincel en la otra. En la pared del fondo, un gran dibujo a pluma representa al propio Remy Rorschach. Es un anciano de estatura alta, seco, con cabeza de pájaro. La vida de Remy Rorschach, tal como la cuenta él en un tomo de recuerdos, escrito lisonjeramente por un especialista en el género, ofrece una mezcla dolorosa de audacias y errores. Empezó su carrera al final de la Guerra del 14 haciendo imitaciones de Max Linder y los cómicos americanos en el Music Hall de Marsella. Alto y flaco, con una mímica melancólica y contrita que podía recordar efectivamente a Keaton, Lloyd o Laurel, tal vez hubiera abierto camino de no haberse adelantado unos 10 años a su época. Entonces estaban de moda los cómicos cuarteleros, y mientras la multitud aclamaba a Fernandel, Gabán o Prejean, a quienes el cine haría pronto famosos, Harry Cover, era el nombre que había elegido, vegetaba en una triste indigencia y cada vez le costaba más llegar a colocar sus números. La guerra reciente, la Unión Sagrada, la Cámara Azul Horizonte, le sugirieron entonces la idea de formar un grupo especializado en marcialidades populares, Lanceros, Madelón y las consabidas Sambre y Meuse. Lo vemos en una foto de la época con su orquesta, Albert Prefleury y sus alegres guripas, muy guapo, Kepi fantasía ladeado, guerrera con anchos alamares y polainas sin una arruga. El éxito fue indiscutible, pero duró unas semanas. La invasión del paso doble, el foxtrot, la begin y otros bailes exóticos oriundos de las Tres Américas y otros lugares le cerró las puertas de dancing y bailes de barrio, y sus encomiables intentos de reconversión, Barry Jefferson and his Hot Pepper Seven, Paco Domingo y los Tres Caballeros, Fedor Kowalski y sus Mayares de la Estepa, Alberto Sforza y sus Gondoleros, acabaron siendo otros tantos fracasos. Es cierto, recuerda este respecto, que solo cambiaban los nombres y los sombreros. El repertorio era prácticamente el mismo. Se contentaban con modificar un poco el ritmo, sustituir una guitarra por una balalaika, un banjo o una mandolina, y añadir, según los casos, unos cuantos baby, ole, tovarich, mio amore o corazón significativos.
¿Ya vieron? En este Rorschach, productor de televisión, cabaretero, vagabundo y proteico, nos fuimos desde la Marsellesa hasta las bodas de Fígaro, haciendo paradas por el ragtime de Scott Joplin, los caprichos de Tárrega y hasta en una abertura de Tchaikovsky. Pero el mundo no solo está en los médicos, las actrices, las pianistas y los millonarios. Mejor que se dejen de hacer los importantes. Cuentan, más bien, que en un millón de piezas de rompecabezas están repartidos todos los puertos marítimos del mundo, pintados por Barthélemy a la acuarela. Desde los puertos chinos hasta los bálticos, y desde los españoles hasta los malgaches. Cuentan que en el estudio artístico de Hotin hay reproducciones de cuadros famosos sobre los que el artista pintó una bruma densa. Desde el almuerzo sobre la hierba, hasta la lección de anatomía, y desde la Gioconda hasta el baño turco. Cuentan también que la fábrica de la señora Muró comercializa desde armarios para herramientas hasta kits de fontanería y desde andamios hasta pistolas para pintar. El mundo también está en nuestros objetos.
Y pensar que para volvernos a conectar con las grandes anchuras de la Tierra no teníamos que buscar las pantallas, sino tan solo contemplar con cuidado las pequeñas y grandes presencias de nuestra casa. Tratar de imaginar los viajes pasados de ese vecino anciano, la historia de las metamorfosis de lo que ahora es un gancho para ropa, un plato de porcelana. Incluso en nuestro encierro el mundo ha seguido estando ahí, y no solo tenemos las ventanas o las pantallas, sino colándose sutilmente en nuestro cuarto y en nuestra sala, unido en toda su vastedad por medio de hilos invisibles a nuestros cuerpos, nuestros objetos. Imposible entonces dejar de estar en el mundo. Habiendo dicho esto, podríamos preguntarnos, ¿no será que es nuestra pereza y nuestra falta de imaginación lo que nos hace creer que el mundo nos ha sido arrebatado?
Pero justamente para esto están las narraciones, queridos oyentes. Para esto están la épica y la novela. La poesía es un sumergirse en una subjetividad que se vuelve la máxima ley detrás de la escritura. Mientras que el drama es crear un espacio singular donde la esencia de unos personajes se revela en el diálogo y la corporalidad. La narrativa es un tanto distinta. La narrativa, como diría el teórico literario Georges Lukács, es un intento por crear en una forma artística la totalidad de la vida empírica. Para decirlo en palabras más sencillas, la narrativa aspira a crear una sensación de un mundo total y completo entre sus páginas. La narrativa, por su capacidad de incorporar digresión tras digresión y detalle tras detalle, es la expresión literaria más adecuada para recordarnos a nosotros mismos que el mundo es y siempre ha sido ancho. Pero bueno, eso también nos recuerda que nos hace falta otra casa, una que está exactamente a 9.190 kilómetros de la casa de Simone Cruellier.
entonces fue cuando se le ocurrió la idea a la abuela Altagracia, que amaba su jardín por sobre todas las cosas, y esa misma noche pintó el letrero y lo colgó en la fachada. De modo que cuando el tío Esteban, estrenando un sombrero Stetson de piel de castor y unos calcetines de hilo egipcio, se apareció por allí para saludar al gobernador, a casi 2 años de distancia de haber desembarcado en Veracruz, y se encontró con un letrero que decía «Se rentan cuartos», pensó que se había equivocado. Pero no. La abuela sencillamente había transformado la mansión porfiriana en casa de huéspedes, y la casa era tan grande que en ella no solo había lugar para un comandante de tránsito, una corista retirada, don Próspero el vendedor de enciclopedias, la madre del subsecretario de la Marina Nacional y otros varios huéspedes, además de los mismos abuelos Francisco y Altagracia, y de sus hijas y yernos, y por supuesto de la tía Luisa, sino también para el tío Esteban, el cual, después de conversar con el ex senador y conocer a la tía Lucrecia, que lo miró bajo sus cejas Marlene y sus pestañas de aguacero con los dos ojos verdes y resbaladizos que eran idénticos a los peces de su signo, alquiló desde ese mismo día y sin pensarlo un instante la recámara provenzal. Y fue en esta casa de senadores emparrados y tolvas de lilas y portones sombríos donde la tía Lucrecia y el tío Esteban primero, y papá Eduardo y mamá Clementina después, y bajo una túnica de virtudes y losanges, se juraron de espaldas un amor enigmático y se besaron de pie a la altura de la manzana de Adán. Y fue allí, con esas caricias, donde Palinuro y Estefanía comenzaron a nacer, y en esa casa, en sus corredores perfumados y sus desvanes azules, fue donde acabaron de nacer y vivieron sus primeros años, como primo y prima, como hermano y hermana, asombrándose de los huéspedes japoneses y los gusanos luminosos del jardín, de la enorme tina de baño y de la lámpara imperial del comedor, que siempre estaba en un vértice de transformarse en caleidoscopio. Fue allí, en esa casa de los abuelos, donde Palinuro y Estefanía se sentaban en las tardes con la tía Luisa a descubrir rostros en el claroscuro de los No Me Olvides.
¡Ay! No importa si es por crucero o por Airbus, un viaje de estos nunca es tan ligero. Pero ya vieron dónde estamos. A unos cientos de kilómetros nos encontraríamos con el único lugar en el mundo donde crece el agave azul, y a unos poquititos en el hogar del jalapeño. Al sur nos toparíamos con observatorios astronómicos antiquísimos, y al norte con desiertos, ríos y vallas terribles. ¿Aún nada? Les hace falta salir de casa, queridos lecturistas. Más pistas. Dos calles cercanas a nuestra casa se llaman Jalapa y Orizaba. Y sí, se trata de cierta ciudad centroamericana tomada por las tropas españolas en 1521. Bienvenidos, welcome, bienvenu, bienvenuti, willkommen, macuales igualacan a la Ciudad de México. Bienvenidos, welcome, bienvenuti, bienvenu, willkommen, macuales igualacan a la novela de Fernando del Paso, Palinuro de México.
Antes de continuar, tenemos que admitirles algo, queridos oyentes. ¡Les hicimos trampa! ¿Que por qué hicimos trampa? Bueno, verán. La cosa es que esta casa es apenas el hogar de infancia de Palinuro, el protagonista de la novela del Paso, sobre quien no les vamos a decir mucho. Solo es importante decir que cuando Palinuro crezca, dejaremos este hogar de infancia atrás y nos mudaremos a la Plaza de Santo Domingo. A diferencia de la casa de Simón Cruvelier, esta casa no es la protagonista de la novela, sino apenas su punto de partida. ¡Pero no! ¡No nos vamos a disculpar por traerlos hasta acá, ni más faltaba! Y es que aunque no tengamos tantas páginas para esta casa como para la anterior, eso no quiere decir que aquí no alumbre el mundo entero también. ¿No nos creen? Pues entonces entren y dejen que Palinuro nos lo cuente.
Una de las primeras cosas que me enseñaron al nacer fue a Estefanía, que entonces era mi prima hermana y fue después mi prima amiga y mi prima amante, y que tenía ya 20 días de haber nacido no solo en la misma Ciudad de México, sino también en la misma casa porfiriana de nuestros abuelos, y por si fuera poco, en la misma habitación. Con la diferencia de que al nacer yo, la cigüeña se espantó hacia el lado izquierdo o siniestro, que no era otro que el lado de los remiendos brumosos y de los aguafuertes narcotizados por el paso de las derrotas, y al nacer Estefanía, su cigüeña, venida de Alsacia, levantó el vuelo hacia el lado derecho, lo que es lo mismo, hacia los kioscos donde cada domingo, puntuales, crecen los músicos para ofrecernos el viento virtuoso del concierto. Todo lo cual quiere decir que si bien Estefanía y yo no compartimos la misma suerte, y ya no digamos la suerte verde de los tréboles verdes, sino ni siquiera la suerte mandarina o la suerte fría que dan los tréboles anaranjados y celestes, sí compartimos algunos tíos y tías, y la misma pareja de abuelos maternos formada por Francisco y Altagracia, con sus correspondientes 4 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32.000 etcétera abuelos. Palinuro nunca olvidó la visión de las flores agrupadas en corimbos color magenta como algodón de azúcar, y atrás las estrellas que parecían compensar la distancia entre el nombre del arbusto y su finalidad, Aldebarán, las Pléyades, Sagitario. Nunca olvidó tampoco que tuvo que contarle a su prima la redondez y el itinerario de los astros, porque Estefanía era miope y las estrellas se ahogaban en los humores vítreos de sus ojos antes de alcanzar sus propias constelaciones. Se aparecían también allí, en ese espacio minúsculo, los 52 domingos del año, cuando el abuelo y todos sus yernos organizaban una reunión familiar, donde el índice de refracción estaba señalado por un puño de sangre. Era inútil que el tío Esteban asegurara haber enterrado su fusil hacía muchos años, con tal de cambiar de conversación, porque de todos modos, así se comenzara a partir de la mención de un resfriado o de la imagen de un mayar sentado en una carreta de capota multicolor, que no era otra cosa que la imagen idealizada del propio tío Esteban viajando por las praderas amarillas hacia Nueva Orleans. Cualquier pretexto era bueno para echarle leña al fuego y hablar de guerras y revoluciones, ya que cuando no era el abuelo el que sacaba el sombrero a Pancho Villa y sus dorados, o de abajo de la mesa y por las barbas a Venustiano Carranza, era el tío Austin el que insistía en los defectos de los cañones Skoda de 100 milímetros, o en los fracasos de la Sturmtruppen, o sin más ni más describía una elipse de 2 whiskies y 3 décadas de largo, y saltaba de la batalla naval de Jutlandia a la ocupación de Renania y a Rudolf Hess cayendo en paracaídas sobre Inglaterra. Lo más que podía hacer el tío Esteban entonces era arreglárselas para que sin que se dejara de hablar de la guerra, se comenzara a hablar de medicina, de las máscaras antigases, de los magnetos gigantes que se empleaban para extraer de los ojos los fragmentos de granada, o del pabellón real de Brighton que fue usado como hospital para las tropas de la India. Solo así podía tener más o menos tranquilo al tío Austin, quien además de ser su concuño por estar casado con Enriqueta, otra de las hijas del abuelo Francisco, era un hombre que tomaba en cantidades navegables a pesar de la ipecacuana y otros agentes nauseosos que la tía Enriqueta lo obligaba a ingerir para que abandonara el vicio. Pero el tío Austin, si no muchas, cuando menos tenía 2 buenas razones para no dejar de beber. Una era que de cada 5 botellas de whisky que llegaban de contrabando del Tabasco, afirmaba, 4 habían sido llenadas en la fuente frigia de Geleón, cuyas aguas hacían reír a quien las bebiera, y una tan solo, la restante, en la fuente de Cleón, cuyas aguas tenían fama de hacer llorar.
¿Se dieron cuenta? Esa es la profunda libertad que nos ofrece el lenguaje de la novela. La lengua de donde paso se enrolla alrededor nuestro como si fuéramos un juguete de cuerda. Luego nos empuja hacia el mundo con la fuerza de sus arabescos y sus florituras. Quizás después de mucho leer, también podríamos nosotros dejar de hablar solo del clima en vez de recrear la tierra entera. Quizás después de mucho extraviarnos en internet, podríamos volver a quienes están más cerca nuestro y descubrir también el cosmos en ellos.
Y es que justamente en esto consiste el enorme goce que entrañan narraciones como esta, en salirse de sí mismo. Allí cuando nos hundimos en las arenas movedizas de nuestro yo, el espíritu de la épica nos tira una cuerda y nos propulsa hacia la afuera, hacia toda esa anchura que va mucho más allá de nosotros, y que es una eterna fuente de descubrimientos y accidentes. Pero para poder acceder a todo ese goce, nos hace falta cierta disposición de ponerse a mirar de manera dulce pero atenta a todo cuanto nos rodea. Un cierto cansancio de nosotros mismos y de nuestros juicios. O como diría Peter Handke en su ensayo sobre el cansancio:
el cansancio era mi amigo. Yo volví a estar ahí en el mundo, e incluso en su centro. Pero luego ocurrieron además algunas otras cosas. Muchas y cada una de ellas era delicada, más grande que la otra. Hasta las últimas horas del día no hice otra cosa que estar sentado y mirar. Era como si en esta situación ni siquiera necesitara respirar. Ningún ejercicio de respiración de los que llaman la atención de los demás. que se hacen para darse importancia, tampoco una posición de yoga. Estás sentado dentro de la luz del cansancio y ahora, de un modo ocasional, respiras bien.
Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, queridos lecturistas. Esperamos que se hayan maravillado tanto como nosotros de que se pueda dar la vuelta al mundo en dos casas y un escudo. Así como también esperamos que se atrevan a leer estas novelas y que se atrevan también a apropiarse nuevamente de este mundo que poco a poco regresa.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios e inquietudes a nuestro correo lectocompartida@unal.edu.co. Así como también a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas y también a nuestro Instagram @lectocompartida. Estuvieron con ustedes en la escritura de guión y locución Sofía Libertad Sánchez, Eduardo Londoño, Lucía Rayo y, quien les habla, Danilo Sarmiento. Nos despedimos de ustedes deseando que nos volvamos a encontrar en una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.